Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Lubina Joven Radio. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, como ustedes bien saben, este programa está dedicado principalmente a las creaciones literarias de los chicos de preparatoria que cursan, que toman los talleres de Lubina Joven. Todo eso.
Exacto.
Y el día de hoy me encuentro muy bien acompañada de Marisol Gutiérrez.
Hola. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar tardes. Por acá.
Igualmente. Y de Adrián Siliceo.
Muy buenas tardes a todos. Aquí andamos ya un domingo más. Hace mucho que no venía yo.
Yo también.
Sí.
Y yo.
Los tres.
Feliz reencuentro después de vacaciones y de algunas otras cosas más.
Exacto.
Pues el día de hoy vamos a tener textos de varias preparatorias, de Preparatoria Puerto Vallarta, de San José del Calle y de Santa Anita. Yo supongo que los talleres de Puerto Vallarta, San José del Valle, ¿serán a distancia, saben?
Yo creo que sí. Ahora con la pandemia y tal, creo que se conservaron varios talleres virtuales, sobre todo en preparatorias que no están en la zona metropolitana.
Exacto.
Perfecto, qué bien. Y bueno, pues como ustedes saben, siempre tenemos algún tema en torno a la literatura y en esta ocasión nuestras recomendaciones van a ser novela rosa, aunque yo quisiera llamarla más bien como novela de romance, ¿no?
Sí.
Porque siento que novela rosa como que demerita un poco, ¿no? No sé. Y a mí me da esa impresión. Entonces prefiero llamarlo novela de romance.
Es mejor porque incluso cuando a veces lo buscas en Google, o eso me pasó mucho en la carrera, te salía una recomendación de una novela de un canal televisivo.
Ah, okay.
Y era como de, pero yo quiero más información. Novelas mexicanas.
Bien, perfecto. Entonces, antes de continuar, vamos a mandar los saludos para Juan Carlos Castillo, que él es nuestro productor. El operador en cabina el día de hoy es Hugo Molina. Y también agradecimientos especiales a Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista Lubina, y a Sofía Rodríguez y Paola Llamas, que ellas son las coordinadoras del programa Lubina Joven, bueno, de los talleres Lubina Joven. Y bueno, pues a nuestro equipo, a la otra parte de nuestro equipo, a Luis Curiel, a
Ilse
Castillo,
Samantha
y Tonatiuh Figueroa.
Gracias.
Los queremos, chicos.
Sí. Bien, entonces vamos con un texto de Prepa Santa Anita que se titula Ronroneos de Gato Errante.
Ronroneos de un gato errante. Medianoche. Los coches de personas que vuelven a casa acompañan a las sonatas del silencio nocturno. Un saxofón ahogado en nostalgia exhala sus coros desde la esquina de aquel bar. El bar de una ciudad sin nombre, con rostros de personas que nadie recordará cuando ya no estén. Un ser merodea la zona, uno pequeño, lleno de pelos y bigotes. Su ronroneo permite apreciar el buen ánimo que le corroe. Encontró algo que llevaba buscando hace tiempo, un fragmento, uno de tres. Esto ya es un avance. Condenado a buscar hasta que devuelva aquel amuleto hecho con las monedas de un profeta traidor. ¿Cómo llegó hasta aquí algo tan importante? ¿Cómo es que terminó en el cuello de una mujerzuela de la noche? Pregunta sin importancia. Al menos para su gatuna conciencia. Logró colarse. Para su buena suerte, un bar tan olvidado tenía que estar lleno de huecos. Y ese agujero donde debía haber un aire acondicionado se prestó de entrada. Ser un gato negro no es de mala suerte después de todo. Nadie hizo nada cuando vieron a un gato atacando a la mujer que bailaba en el escenario. Solo risas y gritos resonaban en todo el bar. Pobre mujer, ahora tendrá una cicatriz debajo del pezón. Se retiró rápidamente mientras esquivaba todo tipo de objetos. Un tacón alcanzó a golpear su costado, pero eso es lo de menos. Ya fuera del bar y con un avance después de tanto tiempo, creía merecer un descanso. Ahora, buscando un sitio cómodo, terminó en el balcón de un callejón. Le gustan este tipo de vistas, rincones olvidados de la ciudad. 20 minutos, media hora, una hora, dos, esperando hasta que el sueño venga a acariciarle y le permita alcanzar paisajes oníricos. Pero justo cuando había logrado cerrar los ojos, llegó su cazador. ¡Qué fastidio!, pensó. Toca abandonar la realidad otra vez. Solo debía concentrarse, tocar una superficie con su frente y listo. Tienes una puerta hacia otro sitio. No puede elegir a dónde va. De hecho, muchas veces las realidades en las que termina no parecen posibles dentro del universo existente, pero existen. Esta es la única forma que tiene para deshacerse un rato de aquel ser que le persigue. Y así, en un balcón silencioso, el felino desaparece. Axel Daniel Rivera de Luna, Preparatoria Regional Santa Anita, y el motivo por el que escribo es simplemente para aprender a dominar las palabras y usarlas como me apetezca para crear historias que me llamen la atención o que se me ocurran. No es ningún motivo trascendental ni nada de eso, solo es curiosidad.
El autor de la semana. El autor de la semana.
Estamos aquí en Lubina Joven Radio y continuamos con el autor de la semana, y en esta ocasión le toca el turno a Adrián Siliceo de compartirnos pues un autor que va a tratar a profundidad. Y bueno, tengo mucha curiosidad de saber cuál elegiste, Sili, así que te escuchamos.
Bueno, el autor que traje esta vez ya lo tenía pensado haberlo tomado antes, pero por ciertas situaciones no pude agarrarlo o decirlo aquí. Pero pues vamos a hablar un poquito de Luis Zapata.
Ok.
De Luis Zapata, quien no lo conoce, pues fue un dramaturgo, narrador y también traductor mexicano. Más que nada hizo traducciones del francés al español y también llegó a escribir en francés. Algo muy, muy bonito de su parte. Bueno, Luis Zapata es muy conocido por ser uno de los precursores en cuanto a la literatura. Bueno, actualmente ya lo podemos decir como literatura LGBT, que en su momento pues era más sobre la literatura homoerótica o homosexual. ¿En qué fue lo precursor? Que mostraba al personaje del homosexual no como algo de burla, no como algo, no como un objeto, no como un algo, sino ya le daba su lugar, en donde lo mostraba pues los problemas sociales y culturales que tenía más que nada en la Ciudad de México o lo que es México, diciéndole a todo el mundo de que, ¿saben qué? Sí, México es un lugar muy machista y trata todo este tipo de figuras mal, pero ya estamos hartos y ya, lo vamos a poner bien sobre la mesa y lo vamos a tratar como se debe. Además, pues, Luis Zapata, yo al principio cuando llegué a saber de él, creí que él era de Ciudad de México, pero no. Luis Zapata es de Guerrero, de un pequeño pueblito que no me acuerdo muy bien cómo se llama ese pueblo, Chimalpancingo o algo así. Ahí les debo ese dato. A temprana edad se va a Ciudad de México, en donde empieza pues toda su historia dentro de las letras, un poco de teatro por un lado, un poco de arte por otro, un poco de nada también, porque recordemos que para más o menos en la época de los 60, 70, pues aún así las letras y la filosofía pues era algo aún no muy buen visto dentro de la sociedad, y más que nada mexicana.
Todavía. Entonces,
sí.
Desde entonces.
Sí, cierto.
Y todavía.
Entonces,
pero
pues,
bueno,
sí,
antes más, ¿no? Sí, todavía. Sí, sí, sí. Sí.
Entonces, pues sí le costó mucho poder subir o escalar, al punto de que ya empezó a hacer escritos. Se empezó a dedicar primero un poco a la escritura del teatro, y después ya empezó con la narrativa. De él obtenemos uno de los grandes libros o referencias respecto a la comunidad LGBT o la literatura de la LGBT, que es El vampiro de la colonia Roma. Que de él, bueno, no voy a hablar nada realmente del libro porque ya se había mencionado en un programa anterior también, pero ha sido mundialmente reconocido, ha sido traducido al inglés y al francés también ese libro. Actualmente, pues, está en boca de jóvenes y de adultos, entonces creo que va a seguir durando durante un buen tiempo. Luis Zapata fue, para mí, un autor que curiosamente no llegó a mi vida, incluso por el taller de Lubina. Y este autor, chistosamente, yo no sabía nada de él hasta que una tallerista, Sayuri, creo que sí la conocemos todos,
sí,
aquí muy bien.
Claro que sí. Sí, saludos a Sayuri, por cierto.
En el taller nos la presentó y ella me contó de una novela suya también que se llama El Melodrama. Y nunca lo he encontrado. Nunca he encontrado una copia de ese libro. Y curiosamente, siempre que lo busco, siempre que pregunto, me dicen, ¿no te habrás confundido con El Vampiro de la Colonia Roma?
Yo, es que no. El Vampiro de la Colonia Roma es el más conocido. Uh-huh. Si no es que casi casi el único. ¿Pero ni siquiera en versión digital?
No, ni en versión digital, ni nada. Algún maestro en la universidad sí lo traía, pero no, nunca pudieron prestármelo. Siempre era, sí, me lo traigo luego. Uh-huh. Y no. Pero pues así se fue uno poco a poco olvidando de ese libro, que ojalá algún momento lo pueda encontrar, ya que como me lo mostraron, en cómo uh-huh. cuenta y la narración, pues se me hizo muy interesante. Y más que nada, que llega un poco aquí al tema del día de hoy, porque esa novela del Melodrama cuenta como la primera novela de novela rosa de homosexual en México. Por el trato y el romance que se maneja de los personajes. Cosa que Luis Zapata le gustaba mucho en poner en sus escritos. Tanto desde la novela, desde el teatro. También llegó a ser crónica. Y pues, conociendo un poco de las traducciones que hizo, como por ejemplo a Tristán y Isolda, pues conocemos un poco de la historia, que también se abarca algo relacionado con lo que es el romance, el amor y todo este tipo de apego carnal y emocional, ¿no? Uh-huh. Pues, Luis Zapata lamentablemente muere en el 2020, el 4 de noviembre, dejando un gran legado para lo que fue parte de la comunidad LGBT también, y también, pues, parte de la literatura, porque él fue un parteaguas para México en empezar a crear la mayoría de los autores, a ser, pues, voz de los personajes y traerlos como deberían de tratarse, como deberían de verse, y creando ahora ya no ser un personaje secundario, un personaje principal. Y pues así, el pequeño Luis Zapata. Super. Grande.
Fíjate que me acuerdo de algunas cosas de la novela esa del Vampiro de la Colonia Roma, que hace muchísimo tiempo que la leí. Pero mira, no me acordaré a lo mejor de la historia, pero sí me acuerdo que había escenas crudas.
Sí.
O sea, me acuerdo de lo que sentí, no me acuerdo de la trama.
Del desarrollo.
Ajá, del desarrollo. Me acuerdo de muy poquitas cosas, pero sí me acuerdo que había eso, o sea, que había escenas muy crudas.
Sí, a pesar de que Luis Zapata le gustaba mostrar como la realidad del personaje, en hacer algo bonito o mostrarlo bonito, realmente era, okay, les voy a decir lo que vive realmente una persona así, ¿no? Como ustedes lo quieren clasificar, esta persona también siente, también duele, también llora, también gana, pero vean la realidad. No les voy a decir de que
otra cosa
se enamoró y tuvo el final feliz, no. Se enamoró, sufrió y a lo mejor se muere, pero ya te estoy mostrando a alguien real.
Sí.
Y eso era lo padre de su literatura.
Pues muchísimas gracias, Silly. Vamos a continuar con un fragmento justamente de Luis Zapata que se titula La inspiración del vampiro.
Pensé en el personaje que además está basado en una persona real que existió, que era amigo mío, que no era un estereotipo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues yo quiero hacer algo sobre él, que no lo veía tanto como un gay o como un modelo de gay, sino como un personaje de la picaresca. Yo dije, quiero hacer pues una novela con las anécdotas que me cuenta, ¿no? Yo al principio le propuse que escribiera él sus memorias, sus anécdotas, porque me parecían muy divertidas, ¿no? Y él me dijo un día, ¿por qué no las escribes tú? Que a eso te dedicas, tú eres escritor. Le dije, órale. Como que establecí paralelos con la vida de los pícaros y me pareció muy interesante, ¿no? Explotar esa posibilidad.
Mi pequeño delirio. Amor mío, tu belleza es única entre mortales y dioses. Ningún humano es digno de tenerte. Eres tan embriagador que me vuelves loco. Empiezo a delirar con tomarte entre mis brazos para llevarte al cielo. convertirte en mi amante y que tu único deber sea servir mis deseos. Serás amado en mi mundo por todos los que me rodean, porque tu atractivo no se debe ocultar. Si por mí fuera, te pondré en el firmamento para que todos te puedan apreciar. Dalia Negra, Escuela Preparatoria San José del Valle. Me gusta escribir porque mis letras me hacen sentir viva. Puedo plasmar mis sentimientos, emociones y pensamientos, pero sobre todo me permite no dejar morir mis recuerdos.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Inmortalidad carmesí. Un piano escalofriantemente sonoro y apaciguado suena a la par de tu entrada, tenebroso en el magnífico momento perfecto, en una mansión barroca que aparenta ser un pequeño castillo en medio de la nada. La paz y el misterio del desierto de personas causa silencio y locura. Unos ojos carmesí, carmesí, acompañados de esa piel de porcelana tan blanca, tan pura, manchada del rojizo peculiar de tus mejillas, de tus labios, de mi sangre. Sangre de mi corazón, oh puro amor, abre mis costillas y libera esta presión. Si algún día falta mi lealtad, por favor cómete el falso amor que yacía dentro de mi jaula de huesos, que me permitía respirar, que nos daba y juraba inmortalidad. Sácame las vísceras que me mantenían viva y conviértelas en tu eterna existencia. Oh amor mío, entre mis pechos al descubierto, tu rostro sereno, demuéstrame aquel monstruo que se habló, muéstrame la mujer de los demonios, vive nuestro pecado y págalo conmigo. Oh tú, mi amada, solo mía, búscame después en el infierno, ese del que se nos expulsó, pero en donde todos terminaremos. Búscame después de tu eternidad, y búscame en la infinidad. Mírame a través del espejo y en el reflejo de tu belleza perfecta. Pero primero, permíteme ser parte de ti en este sublime y sagrado ritual que nos prometimos, merecedora de recibir hasta mi última gota de vida, con nuestro perteneciente egoísmo una de la otra, y prométeme no fallar a nuestra inmortalidad. Carla Padilla, de la Preparatoria San José del Valle. Escribo porque es una manera terapéutica en la cual sacar las ideas y sentimientos de tu cabeza y expresarlas a través de sentimientos escritos.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio. Y bueno, acabamos de escuchar a Carla Padilla. Y bueno, también antes de irnos a corte, escuchamos una producción de ella, que es también, bueno, noté ahí que se nombró como Dalia Negra. Y bueno, es momento de nuestras recomendaciones. Ya mencionábamos al inicio que vamos a platicar un poco sobre novela de romance o también llamada novela rosa, pero en esta ocasión preferimos llamarla novela de romance, ¿verdad?
Exacto.
Marisol Averdi nos...
Bueno, yo mi primer recomendación es una novela que mezcla el romance, pero no deja de lado la aventura y el suspenso. Y se titula Tres cabezas, dos corazones y un verdugo, de K.M. Grant. Ella es una escritora londinense, bueno, británica, y que se ha dedicado sobre todo a la novela juvenil e infantil. Y de hecho, pues el formato de Tres cabezas, dos corazones y un verdugo es eso, una novela de aventuras con romance, dirigida sí por el formato y el lenguaje para un público más juvenil, pero que integra muchos elementos de la sociedad británica del siglo XIX.
Muy bien.
Quizás finales del XVIII, XIX, aún había ejecuciones al público. Uh-huh. Y pues todo comienza con la ejecución del tío Tom, que bueno es, y frente a su sobrina Alice. Entonces ella amaba a su tío, pero bueno, su tío había sido pues juzgado y ve rodar la cabeza. Ella se desmaya, tiene la atención del verdugo Dan Skinsler y De pronto le surge la maravillosa idea de rescatar la cabeza de su tío porque no quiere que esté colgada ahí en la plaza como un símbolo, pues eso, ¿no? De no cometas esto.
De autoridad, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Y bueno, ella empieza a tramar cómo rescatar la cabeza de su tío y enterrarla junto con el cuerpo. Y así comienza su aventura. Obviamente, pues la policía y las autoridades pues no están de acuerdo. Ella se alía con el verdugo, descuelgan la cabeza y empiezan pues esta huida para enterrar la cabeza junto con el cuerpo. Uh-huh. Y mientras se desarrolla la historia, pues surgen sentimientos que vinculan al verdugo con Alice.
No puede ser.
Y interviene, pues, el jefe de la policía, el capitán French, ¿no? Que Alice de pronto tiene que elegir entre el verdugo que le ayudó y el hombre caballeroso y prácticamente idealizado, que es el capitán French, que comienza también como a ayudarla en esta meta de enterrar la cabeza de su tío, pero con pues el dilema de que él pertenece a la policía británica y él debería perseguirla y castigarla, pero se está enamorando pues de esta criminal, ¿no? O sea, ante la sociedad.
Delincuente.
Pues, en esta delincuente, sí. Entonces se va pues enredando esta historia. El verdugo obviamente se siente pues desplazado de este triángulo amoroso porque pues no tiene ninguna de las cualidades del capitán French, no es guapo y no tiene una buena posición social, etcétera.
Pero tiene un buen trabajo, es el verdugo de la época.
Exacto, es el verdugo de la época.
El otro lo pueden despedir en cualquier momento y él seguirá allí.
Pero, no, o sea, pero bueno, a ver. Pero fíjate que la novela rosa siempre tiene como que esta... esta disyuntiva, ¿no? Sí, así claro. Como que es uno que tiene cierta posición, que vamos a decir cierto prestigio, ¿no? Uh-huh. Ajá, y otro que, bueno, tiene otras cualidades que son deseables, pero en este caso el verdugo pues tiene esa estigma, llamémosle, ¿no? De ser el verdugo. Entonces, pues obviamente, ¿cómo vas a hacer vida con un verdugo?
Pero va a tener una estabilidad económica. Para la época eso era muy importante.
Y además vas a ver a quién decapitar, entonces. Ah. Va a tener como cierta...
Medio me puedo imaginar en qué va a terminar.
Sí.
Sí, bueno, no les voy a dar muchos spoilers, pero bueno, la historia se va enredando. Uh-huh. Alice tiene que elegir. Por supuesto, su prioridad es enterrar la cabeza de su tío. Uh-huh. Y pues como el capitán French interviene, pero no termina como de ejecutar estas órdenes de regresar la cabeza donde debe estar colocada. Y pues ahora sí que sí juzgar a Alice por el delito que está cometiendo, que es ir en contra de la autoridad británica. Pues interviene el inspector y que es un personaje que está totalmente en contra y que podría separar a alguno de los dos de Alice y Alice terminará quedándose con uno de los dos. Y lo más gracioso de esta novela es que hasta el último capítulo sabemos con quién se queda Alice, porque ambos... tanto el verdugo como el capitán la siguen en esta aventura a pesar pues de los obstáculos y ella no termina de aclarar su corazón, ¿no? Porque se siente...
Yo ya tomé mi decisión.
Yo me quedaría con el verdugo, la verdad. Luego imagínense los brazos que ha de tener por estar decapitando todos los días a alguien.
Por supuesto.
Sí. Más vale prevenir.
Ay, no, qué cosas. Entonces, ¿no nos vas a decir el final?
No.
¿Segura?
Segurísimo.
Caen gordos, ¿eh? Caen gordos. Sí. Pero bueno, y Silly, a ver, ¿qué recomendación tienes?
Bueno, yo, igual que Marisol, traigo una pequeña recomendación de novela juvenil. Me sorprende que Marisol trajera algo de novela juvenil.
Y sí.
Sí. Uh-huh. Yo soy el que siempre lo trae, siempre trae algo. No, hoy es raro.
Ahora, antes de que empieces a contarme... ¿Tu novela tiene un buen final, un final agradable, en el que el lector se queda, digamos, como satisfecho, conforme, feliz?
Sí,
ajá.
Pero también al mismo tiempo no, porque es el final de una saga de 4 libros, pero luego vienen otros dos que es un cómic, que son cómics. Incluso ya había dicho de este libro en la primera parte, que se llama Cinder, que es de Crónicas Lunares.
Me acuerdo.
Sí, en donde así rápido recordando esta parte, Crónicas Lunares agarra a cuatro princesas de los cuentos tradicionales o de los cuentos que se cuentan para los niños. Uh-huh. El primero es de la historia de Cenicienta, el segundo es la historia de esta Caperucita Roja. Bueno, no es una princesa, pero la incluyen aquí. Uh-huh. El tercero es de esta, a la que tiene el cabello largo, no me acuerdo cuál
Rapunzel.
Es el nombre. Rapunzel. Y el cuarto libro, que es el que voy a tratar de contarles un poco de el libro, se llama Winter, que cuenta la historia de esta chica que va a ser la que es punzada con
Aurora.
Aurora.
La Bella Durmiente.
Ajá, de la Bella Durmiente. Va a ser esta situación, pero lo manejan de una perspectiva diferente, ¿ok? Winter es una chica de la realeza de ese mundo, que es un poco tipo steampunk, en donde hay tecnología, pero se maneja en un ambiente medio medieval. Vive en el castillo de la reina malvada. Ella dice que es su ahijada, que es su protectora desde que se murió sus padres, bla, 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 bla. Y le dice, ¿sabes qué? Necesito que tú estés aquí sola una temporada porque no puedes salir, porque luego te van a ver como un fenómeno, porque no tienes belleza, ¿no? Y la falta de belleza es que ella es una chica de más o menos, bueno, es de color, ahí se maneja que es una chica de color, y su falta de belleza es que tiene vitíligo en una parte de la cara, se le ve la mancha, y ella se lo cubre con el cabello. Y además, tiene obviamente a sus guardaespaldas, pero en específico a uno que ha tenido desde que son niños. Y él sabe que ella, además de tener como esa fea apariencia para ser de la alta sociedad, también tiene como un pequeño problema de tartamudeo. Entonces, a cada rato está tartamudeando, y se equivoca, baja la cabeza, se aleja de todos, etcétera, etcétera. Entonces, además de la historia principal, que es la aventura de la primera protagonista, que es Cinder, tenemos a esta chica que te está contando su historia dentro del castillo, que sufre, que si quiere salir, que quiere conocer la ciudad, el mundo, y crea una forma de escapar fingiendo su muerte junto con el guardia. Pero el guardia no lo quiere hacer porque dice que es muy arriesgado, porque la reina se va a dar cuenta, bla, 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 bla. Entonces, ¿por qué lo manejan un poco diferente? Porque luego la reina dice, la princesa Winter ha caído en un eterno sueño y estaremos esperando una cura para poderla salvar. Y todo es culpa de la primera protagonista, de Cinder. Entonces, ahora la primera protagonista se envuelve en este rollo, mientras que la otra está disfrutando en un lejano poblado el por fin salir del castillo.
Allí dame un momentito porque vamos a ir a un corte de estación y ahorita regresamos con el cómic, ¿verdad?
Sí.
Ok, gracias.
Noche roja, sangre oscura.
Sangre oscura.
Un pueblo con temor nos mira. Somos dos damas distintas.
El color del vino es mi gusto. Tú de cintas rodeas cuerpo y busto. Tierna y femenina figura, que de la mía es reflejo. Dos niñas, pura dulzura, nuestro juego es complejo. Belleza insólita en esencia, ternura de cruel pecado. Rojos labios, tinte cereza, tristes ojos de pasión cegados. Pieza oscura, desnuda noche, disfrutamos un horrendo vicio. Que la luz no nos reproche, mientras tu piel acaricio. Nos guían atroces sombras por seducción manchada. Disfrutas encantada de sus formas, querencia descarada. Que se cierre la puerta de esta lúgubre habitación. Que cante nuestra alma muerta. Peste, sangre, natural perversión. Besos golpeados, fauces hambrientas. Un delirio justifica nuestras lesiones. Voluntades débiles, bocas sedientas. Faldas largas y apretadas tentaciones. Doloridos lamentos resuenan entre tu sensual quejido. Estrellas se burlan y agitan por tu desconsolado ruido. ¿cuánto más seguirá la depravación? Colmillos perforan tu escote, que la sangre de tu pecho brote. Inmunda, desvergonzada corrupción. Mi nombre es Fernanda Isabel Márquez Caballero, de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta. Escribo porque soy una apasionada de los mundos fantásticos en los cuales puedo reflejar mi propia esencia.
El último beso. Entre sueños y desvelos me acecha tu mirada. Esa hipnotizante voz tuya me tienta a ir tras de ti. Tu tacto en mi piel sigue caliente, como si tu partido hubiera sido hace segundos. Tus labios siguen presentes en mi piel, incluso hay pequeñas manchas de labial. Ahora eres la neblina de mi vida, tan presente pero imposible de tocar. En mi mente todavía resuenan tus demostraciones de amor, y en mis desvelos suplico tu regreso. Porque si me querías, me abandonas aquí. Si me lo hubieras pedido, me habría marchado contigo. Habría hecho cualquier cosa por estar a tu lado y tener tu afecto. Te marchaste con mi corazón entre tus manos y yo me quedo en el piso sangrando mi amor. Tus últimas palabras siguen haciendo eco en la habitación. Lamento herirte, mi amada, pero sabías que esto pasaría. Y tras esas últimas palabras dejaste un último beso en mis grises mejillas. Alejandra Sandoval, de la Preparatoria San José del Valle. Escribo para escapar a otros mundos, para poder expresar mis sentimientos, para imaginar situaciones que deseo experimentar, para contar algunas de mis vivencias y para mucho más, ya que para mí la escritura te da una experiencia mágica que todos deberían experimentar.
Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
No he podido dormir bien en meses. Siento que con cada día que pasa, mi cuerpo se vuelve más pesado. Si volteo al espejo, no veo a una persona, ni siquiera a un paciente. Veo un cadáver, Mis amigos me dicen que cada día me ven más sana. En la dieta para subir de peso que el nutriólogo me dio está surtiendo efectos, pero lo que no saben es que siento un frío extraño en el cuerpo. No se parece nada al frío normal. No siento la necesidad inherente de calentarme. Dejo que me consuma hasta los huesos, porque de cierta manera sé que voy a morir. No me asusta en absoluto. Sé que ella está esperándome. Viene a visitarme por las noches. Todos los días la veo sonriendo a través de la ventana de mi cuarto de hospital. Lo extraño es que cada vez está más delgada. No recuerdo que tuviera las manos tan largas. Es un poco extraño. Está aquí, pero ¿qué no la habíamos enterrado hace años? No recuerdo bien. Recuerdo haber llorado su nombre. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Las veces anteriores solo asomaba la cabeza, pero hoy está adentro conmigo. De hecho, me está abrazando. Dice que es hora de que vaya a vivir con ella. Es lo que siempre quisimos, desde que nos conocimos. Le diré que sí. Empezó a abrirme el pecho. Creo que de verdad quiere mi corazón. Qué linda es. Ivy, Preparatoria San José del Valle. Escribo porque estoy enfermo. El mundo es, al mismo tiempo, demasiado interesante y demasiado aburrido como para no escribir. Mi propósito al escribir es hacer que todos los fantasmas que existen en mi vida tengan una voz. Darles a todos aquellos caminantes errantes una posibilidad de encontrar, por accidente, algún tipo de refugio en mis letras. Además de que, en esta época, como en todas las demás, nunca está de más utilizar las palabras para cambiar a la sociedad.
Estamos de vuelta en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar a Ian Villanueva de Prepa San José del Valle y anteriormente escuchamos a Fernanda Márquez y Alejandra Sandoval de Prepa Puerto Vallarta y de San José del Valle respectivamente. Y bueno, continuamos con el tema del programa, novela rosa o de romance, si no queremos usar términos peyorativos.
O drama, puro drama.
O drama, exacto. Y justo, Silly, pues nos quedaste a deber la una conclusión sí. de tu recomendación.
Pues ya mientras está todo el meollo de los de la primera protagonista tratando de escapar de las leyes de la reina, resulta que metieron a la cárcel al guardia de esta Winter porque se vio en cámaras que ella, que él fue quien la cuchilló o quien la durmió. Entonces, Winter, mientras escapa, se entera de eso, pasa unas como un mes y se da cuenta de que lo encerraron por su culpa, por su decisión, y dice, no, pues tengo que volver. Y le dicen todos, ¿pero por qué vas a volver si ahorita ya estás bien? ¿Porque lo amo o qué? Entonces empieza en lo que decide irse y regresar al reino, se da cuenta que siempre lo ha amado, pero nunca se dio cuenta porque el otro era, pues, indiferente por el papel de llevar de guardia. Entonces lo decide rescatar. Hay muchos pleitos, hay una batalla, hay una guerra, se mezclan ya todas las historias en el mismo punto y todos tienen su final feliz. En este caso Winter queda con el guardaespaldas, se casan y ahora son los nuevos reyes. Pero en los cómics que vienen después va a haber más drama. Pero esos serán otra historia.
Hasta el momento quedan bien.
Fíjate sí. que esa es una de las características de esta novela de romance, que el lector se queda con esa idea de que el amor de los protagonistas perdura, ¿no?
Sí.
Entonces, qué bien. Hoy por hablamos ellos. De temas bonitos.
Y sí, justo, pues entramos a tu recomendación, exacto. María.
Sí, y es una historia también que termina con la idea de que el amor de los protagonistas perdura, ¿no?
Ay, qué bonito.
Un poquito más, de estos lares, okay. y del realismo mágico. Mi recomendación es El amor en los tiempos del cólera. De Gabriel García Márquez.
Claro,
sí. Rosa por todos lados, ¿no?
Obviamente.
Pero bueno, pues ya saben cómo es García Márquez, ¿no? Que tiene su realismo mágico y que también, pues, tiene una narrativa muy, pues, ágil, con unas descripciones padrísimas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, seguramente vieron la película, ¿no? ¿Sí? ¿No?
Con Javier Bardem y no sé quién.
No me acuerdo. Pero como las películas siempre te quedan a deber, sí. no la vean.
Sí, no.
Les recomiendo que la lean. Bueno, pues aquí tenemos al protagonista, que es Florentino Araiza, ¿no? Uh-huh. Él es un empleado de telégrafos y conoce a Fermina Daza porque va a su casa a entregar un telegrama, ¿no? A entregárselo al papá. Ahí es donde la descubre y entonces él se sienta en la banca del parque de enfrente a estarla mirando todos los días, ¿no? A verla cuando se va a la escuela, cuando regresa a la escuela. Lo que hoy llamaríamos acoso, ¿no?
Por supuesto. Sí,
claramente.
Y tu expresión, Marisol. Eso de plantarse afuera de la casa de alguien para estarlo mirando es acoso. Pero bueno, en el 85 que fue publicada esta novela,
era
tal vez no
era romántico, claro. Pretextos.
Qué cosas. Cómo cambian los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, empieza un carteo entre ellos, muy apasionado. El papá de Fermina se da cuenta de eso, se la lleva de viaje por más de 6 meses para evitar que siga involucrándose con este chico. Siguen carteándose a escondidas, pues con ayuda de, creo que era, no sé si una nana, una tía o algo así, de Fermina. Y bueno, cuando ella regresa al pueblo, cuando lo vuelve a ver, se da cuenta de que ya no está enamorada de él, ¿no? Terrible. Sí. ¿Cómo? Porque hasta le había pedido matrimonio por cartas, pero le había pedido matrimonio. Pues,
quizás,
¿no? Eso,
quizás fue eso.
Quizás fue eso, ¿no? Así como que toda la, la idealización, ¿no? En fin, el caso es de que, bueno, ella luego conoce a un médico, que este médico, de lo que hablábamos, tiene todo el prestigio, ¿no? Todas las características, ¿no? De este...
ser el perfecto candidato para... sí. Ajá. Preservar la vida de alguien.
El amor, ¿no? Entonces, bueno, pues este, el papá está de acuerdo con este médico que se llama Juvenal Urbino. Y les va bien, o sea, no tienen ningún defecto, se casan, tienen hijos, etcétera, y tienen un buen matrimonio, son ellos así como que foco de atención de la vida social, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, pues no es así como que dejó a su amor verdadero por casarse con otro que no lo era, sino que digamos que salió ganando bastante bien esta Fermina Daza, ¿no? Muere por accidente este su esposo, tratando de atrapar un perico en una escalera, ajá. Este, y cuando muere, entonces es que vuelve a aparecer, que nunca dejó de estar, digamos, presente, este, Florentino Araiza, ¿no? Entonces, después de 51 años, 9 meses y, aquí tengo el dato, 4 días, okay. Ay, Dios. Vuelven otra vez a, digamos, como que a reanudar las cosas donde las habían dejado y finalmente se queda con él.
Ay, es que ahí el amor siempre va a perdurar a pesar de...
de los años, todo. Etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y también, bueno, pues fue así como que la chamba de este, de Florentino, de estarse carteando con ella, de no dejarla pues así de a tiro, en paz.
Pues claro.
Acoso, nuevamente.
Sí, demasiado acoso.
Pero un clásico.
Sí.
Y bueno, continuamos con las participaciones de Prepa. Vamos a escuchar a Samantha Preciado de Prepa San José con su texto El sonido de mi corazón y después a un corte.
El sonido de mi corazón. Ludup, ludup. Es el sonido que hace mi corazón. Es acelerado cuando te ve pasar, cuando te ve sonreír, e incluso si nuestros ojos se cruzan sin pensar. Me armo de valor y te detengo. Permíteme conversar contigo. Es lo único que quiero. No huyas de mí, te lo ruego.
No huyas de mí, te lo ruego.
Si esta es la única forma de mantenerte conmigo, lo siento. Tus ojos asustadizos solo hacen que no pueda parar.
Me envuelve el sonido de tu voz.
Pero en mi fantasía no debe estar. Por fin, mi mano se entrelaza con la tuya. Este corazón no lo puede soportar. Tu mano es fría, pero son detalles sin importancia. Me recuesto sobre tu pecho. No hay ludo. Pero no te preocupes, que el mío latirá por los dos. Samantha Preciado, Preparatoria San José del Valle. La razón por la que escribo es para poder plasmar todo mi lado creativo en un texto y liberarme de aquellas emociones así como sentimientos que en ocasiones resultan ser como ataduras, y esperando también que otros disfruten de mis escritos.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Noche más fría. Mi cama, con sus sábanas blancas como la nieve. Necesitan tus labios rojos, escarlata. Este lugar, ahora desierto, sí que te necesita, porque ahora estoy aquí, deseándote.
Este lugar en el que menos quiero estar, siempre es donde tengo que quedarme. Quiero tus manos, apretándome con lujuria y a su vez con súbita furia. Quiero ser la musa de tu alma. Que bebas hasta lo último de mí, y con eso hacerme tu concubina favorita. Concédeme ese placer, concédeme ese placer, concédeme ese placer. Néstor Flores, Preparatoria San José del Valle. Escribo porque me gusta transportar a la gente a los mundos que solo habitan en mi mente.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar de Prepa San José, La Noche Más Fría, de Néstor Flores, y antes del corte, también de Prepa San José, El Sonido de Mi Corazón, de Samantha Preciado. Y bueno, continuamos con las recomendaciones de novela de romance, Marisol.
Exacto, bueno, yo les traigo un éxito.
Okay. No, de desde la portada se ve.
Se nota.
Sí. Se ve rosa.
De Julia Quinn, el primer volumen de la saga de los Bridgerton, El Duque y Yo. Y claro, si les suena, por supuesto, es de estas, o sea, se adaptó a serie por Netflix y ha tenido como mucha aceptación, pero por supuesto que las adaptaciones tienen sus licencias y claramente en la época de la regencia no había personas afrodescendientes en puestos de poder. Entonces, de ahí y otras tantas cosas, pues eliminan, colocan para que el discurso se refresque, pero en la saga no es mala, pues, por mantener como esa
magia de la época que era, ¿no?
No diría la magia, sino como era la sociedad de la regencia británica, ¿no? O sea, sabemos, ¿no? Personas con títulos aristocráticos que todavía le rinden pleitesía a la realeza, que cuidan las costumbres y los modos de ser. Y una de esas costumbres y modos de ser es, por supuesto, casarse y ser colocada en sociedad, sobre todo las mujeres, para que sean elegibles como solteras de la época, ¿no?
Quisiera que vieran a Marisol y su expresión corporal.
¿Cómo lo está haciendo?
Entonces, bueno, como sabrán, pues la saga de los Bridgerton se dedica a entrar a cada historia de amor y vida de cada uno de los hijos, ¿no? El primero, o la primera, es Daphne, y bueno, ella se ve abrumada porque le toca ser presentada en sociedad como soltera
Pero elegible para el matrimonio. Elegible,
exacto, para el matrimonio. Y ella está abrumada porque hay un montón de etiquetas que cumplir, hay un montón de entrevistas que dar, hay un montón de solteros a quienes saludar y pues no siente ninguna conexión con la mayoría de los pretendientes que llegan. Pero al mismo tiempo quiere cumplir con las expectativas de su familia y sobre todo de su madre, que es viuda y que todo el tiempo le ha dicho que el matrimonio es lo mejor del mundo, que cuando ella estuvo casada fue la mujer más feliz, que lo mejor que le puede pasar es tener muchos hijos y dedicarse a su casa, ¿no? Y bueno, por supuesto, mantener el estatus de vizcondesa o de persona aristocrática de la sociedad británica. Así que ella, pues, conoce al duque de Hastings, a Simon Bassett, y llegan a un acuerdo. Él es el soltero de la temporada, todo mundo lo busca.
La asedia.
Sí, sí, sí. Y entonces llegan a un acuerdo. Ella ya no quiere saber nada de pretendientes ni
harta.
De... Sí, sí, ya no quiere hablar con nadie.
Sí.
Y él tampoco quiere que le estén presentando jóvenes en edad de casarse. Él está harto, él no se quiere casar, no quiere tener hijos. Él quiere seguir siendo soltero por mucho tiempo. Y entonces se alían y hacen ver ante la sociedad que están en pláticas, que están quizás llegando a un acuerdo.
Vamos haciendo como que hacemos,
¿no? Ándale. Ándale.
Pero como todo fingir y tal... pues
uno se termina enamorando del otro.
Entonces,
claro.
Exacto, esto ocurre. Pero pues está esta disyuntiva, ¿no? De que el duque no se quiere casar y no quiere tener hijos. Y Daphne va poco a poco mirándolo como si un prospecto del futuro padre de sus hijos. Y bueno, las cosas se complican mucho. Porque, bueno, es la soltera de la temporada y el soltero de la temporada que están fingiendo salir, que al mismo tiempo están teniendo sentimientos el uno por el otro, pero que una ya está muy enganchada y el otro también, pero no lo quiere evidenciar. Entonces, van a ver ese desarrollo de pareja durante todo el libro. Por supuesto que quedan juntos, pero en unos términos bastante peculiares, porque recordemos que el duque no quiere tener hijos, tiene un trauma muy profundo sobre eso, y ella sí quiere. Y pues hay muchas discusiones. Así
bien. Gracias, Marisol.
Hasta ahí se los dejo.
Mucho drama.
Bien. Adelante, Adrián.
Bueno, yo les traigo una parte que se llama El final de todos los agostos, por parte de un autor español que se llama... No tengo el nombre, se me fue. Pero se llama el final de todos los agostos, que se trata de dos chicos que están disfrutando cada año la temporada de verano y deciden pues tener sus aventuras, están bla 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 bla, saliendo a la playa, saliendo al lago, van a las fiestas del pueblo, etcétera. Pero toda esta historia te la va contando Daniel. Daniel ya tiene 40 años, entonces te está contando su infancia, adolescencia y juventud.
Autor, Alfonso Casas.
Alfonso Casas, muchísimas gracias. Entonces, él, Daniel, decide regresar a ese pueblo después de 20 años de no haber estado pisado, decide hacerlo 3 días antes de casarse, ¿ok? Lo va a tomar el viaje, se lleva su cámara porque él es fotógrafo profesional y en un museo va a exponer el concepto de lo que es el antes y el ahora. Entonces, las fotos que tomó durante su infancia, adolescencia y juventud, va a ir a tomar las fotos de la actualidad para ver qué ha cambiado de sus recuerdos con la actualidad. Y mientras está pasando eso, te cuenta la novela gráfica esta historia que tuvo con este otro muchacho que se llama Pumuki. Le dice, ese es su apodo, nunca se menciona el nombre. Pumuki es el nombre de una caricatura de los años 80, más o menos, 70. Que tiene el cabello pelirrojo, que es un enano. En este caso, el muchacho, pues, es un pelirrojo, blanco, alto. Entonces, durante toda esa infancia, adolescencia y juventud, están disfrutando la compañía uno del otro, se están haciendo promesas de que van a estar toda la vida juntos, como buenos amigos, etcétera, etcétera. Y cuando ya están en la juventud, ocurre un momento en el que Pumuki le está diciendo, es que no ves que las mujeres traen problemas, que siempre están ahí nomás dando lata, y tú que estás pensando en ellas, etcétera, etcétera. Y el otro, Daniel, le dice, no, es que pues yo también quiero ver esta otra onda de las mujeres, porque ya estamos creciendo, tú también deberías hacerlo, te has visto muy cercano con otra mujer y bla, bla. Y en esa discusión, Pumuki besa a Daniel. Lo besa y Daniel se va. No le dice nada, huye y al día siguiente se va del pueblo. Y a partir de ahí decide no volver. Regresa, está buscando a Pumuki porque siente la necesidad de terminar ese ciclo. Piensa que ya se va y en una casa en la que se había una historia como de misterio, terror, resulta que Pumuki compró esa casa y a un niño que había visto cuando llegó al pueblo con las mismas características de pelirrojo es su hijo. Y ahí encuentran, se ven, se intercambian miradas. Pumuki le dice, pues, ¿qué has sido de tu vida? Me voy a casar en 3 días, le responde Diego. Vi que tienes un hijo. Pues sí, me casé con una mujer, tuvimos el hijo, no funcionó. Y el otro le dice, ¿y por qué no volviste? Y él, no me sentía preparado para volver. Y después nos viene el verdadero final, que ese descúbranlos ustedes en El final de todos los agostos.
Genial, qué buena historia.
Sí.
Sí. Y bueno, pues ha llegado el momento de terminar este programa. Y bueno, para terminar, digamos como que el programa de novela romántica, quisiera retomar una frase de una de las producciones de Carla Padilla de Prepa San José del Valle, que dice, vive nuestro pecado y págalo conmigo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo. Estuvieron conmigo
Marisol Gutiérrez
y Adrián Siliceo.
Muchísimas gracias.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara.